Suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A La Plata.
Suena a la provincia. La UNE. El aire ahora suena.
Protege lo que más importa.
Tus empleados y el futuro de tu negocio.
En Salguero e Hijo brindamos soluciones integrales de higiene y seguridad para que te enfoques en crecer.
Contactanos
al 221-616-6159.
Conoce más en salgueroehijo.com.ar.
Salguero e Hijo, la seguridad de tu empresa en las mejores manos.
Este fin de semana, precios revolucionarios. De viernes a lunes, aprovecha. Azúcar Chango por un kilogramo, 1.299 pesos. Tapas de empanada Delicias Doradas por 500 gramos, 2.099 pesos. Carne picada común de novicito, 8.499 pesos. Vigencia del 22 al 25 de mayo y hasta los 3 toques. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Carpintero Totem Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem.
En 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontranos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Divididos vuelve a La Plata, sábado 20 de junio en el Club Atenas. La Aplanadora, con nuevas canciones y los clásicos de siempre. Entradas en Jason y Ticketek. Producen el estudio La Calandria y 300.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Se armó la mezcla que esperabas. Llegó Horno Parcero, la mejor fusión gastronómica de Colombia y Argentina. Arepas 100% maíz, patacones rellenos y empanadas de carne que son una bomba. Y no te olvides de nuestras pastas artesanales y el choripapa. También postres cuchareables o la natilla colombiana. Pedidos al 221-534-8629. Seguinos como @hornoparcero en todas las redes.
La UNE suena.
Suena a vos. UNE 97.1.
El aire ahora.
El aire ahora suena.
Decime lo que querés, lo que realmente querés. Decime lo que querés, lo que realmente querés, lo que. Un albergue de ilusiones que se quedó sin vacante. Una conexión de vuelo, otro pasajero en trance. Un vecino que se queja del sonido del estante que golpea por dos cuerpos. Esta noche son amantes, una copa ya vacía con la marca de tus labios. Quiero conocer tu barrio, a tu perro, tus amigas, tus canciones preferidas.
Algo, lo que quieras, dame un rato, la vereda. Dame algo, lo que quieras, dame invierno, primavera.
Decime lo que querés, lo que realmente querés. Decime lo que querés, lo que realmente querés, lo que. Decime lo que querés, lo que realmente querés. Decime lo que querés, lo que realmente querés. Decime lo que querés, lo que realmente querés, lo que. Decime lo que querés, lo que realmente querés.
Si esto es un juego, ya no sé si quiero jugar. Te veo en toda parte y te siento mucho más. Tal vez estoy llena de amores. Paseo por mi barrio. Te digo que sí, te digo que no. No sé lo que quiero, me quedo con vos. Te digo que sí, te digo que no. No sé lo que quiero, me quedo con vos. Lo que quieras, dame un rato, la vereda.
La UNE, la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena. Advertencia. Este programa puede causar apertura de cabeza, risa nerviosa y cuestionamiento general de la realidad.
Dos mujeres.
Dos mundos.
Una sola advertencia. No apto para tibios.
Hasta las 17.
La tarde de la ciudad.
Bajo nuestra propia lupa.
Florencia y Daniela. Por la UNE.
Les ha pasado alguna vez en su vida, yo creo, voy a decir, tal vez sí, a mí me ha pasado, de estar viviendo en la casa de uno, porque a veces quizá las situaciones, las circunstancias de la vida hacen que uno tenga que vivir, por así decirlo, de prestado, ¿no? Te dicen, dale, te tiro un colchoncito, la habitación te la presto, acá en el sofá del living no lo estamos usando, ¿no? Y literalmente estás de prestado. Pero a veces son tan acogedores esos encuentros que uno se siente como muy cobijado y no parece que fuera la casa de uno. Eso ha pasado. O cuando te vas de vacaciones, ¿no? Que decís, venía a parar a casa, ¿no? Pero a veces uno estando en su propia casa, solo, sola, en pareja, con amigos, con la familia materna, paterna, puede que se sienta de visita. No sé si te ha pasado, María Marta.
Sí, me ha pasado a veces en la casa de mis papás. Me pasa a veces que me siento de visita cuando están como en una ellos, armando cosas, haciendo cosas, con gente que está con ellos por ahí de visita, y yo me siento como que no pertenezco, que me han expulsado de esa casa.
Es que te han expulsado, te y quiero de hecho, decir que te han claro, expulsado, ¿cómo estás?
Que me han expulsado porque claramente. La habitación...
Era, cuando, o te expulsaban, no claro, te estaba yendo.
No, y la habitación, un momento muy desgarrador es cuando la habitación de tu infancia sí, ya no existe más. Cuando llegás ese día a la casa de tus padres, si tenés la suerte de sí, tenerlos, sí, sí, de que ya la casa... esa habitación pasó a ser un depósito, sacaron la cama, pusieron
¿qué
otras
es hoy
cosas.
Día?
Hoy en día es como un living, en realidad.
Ah, qué lindo.
Armaron un lindo living.
¿Y si la nena se quiere quedar a dormir?
Tienen otra. Armaron como una habitación nueva para...
Ah, son muy copados.
Sí, para nietes e hijes.
Para
sí,
los
para
nietos,
nietes, sí, sí. Pero yo me colo a veces ahí. Me
igualmente, si hay algún quilombillo con el Dorima, sí, vuela el Dorima, no, ¿verdad? Porque ha pasado también esas circunstancias de pareja de que están mal, están en crisis y uno de los dos dice, ¿sabes qué? Hoy no duermo en casa.
No, sí, puede ser, pero en esto...
Suele irse.
Claro, suele irse... Depende, capaz que tenés ganas de irte vos también.
Por eso, lo de papá y mamá no.
No
hay lugar.
No, sí, hay camas, pero no, prefiero tampoco. Por otro lado.
Muy sabia, muy madura,
claro,
señora.
Sí,
muy
sí,
bien.
Sí.
Bueno, porque hoy vamos a hacer referencia a cosas, señales que la tenemos como habitual, a veces la tenemos como algo cotidiano, como que está todo bien, sí, pero parecen ser que son señales de que estás viviendo de visita en tu propia casa.
No, papá. Qué feo eso.
De visita en tu propia casa. Dice, vivir de visita es agotador, porque la energía que se va en sostener una puesta en escena o en esperar un momento ideal que nunca llega, es agotador. Dice, si te sientes identificada con estas señales, bueno, y acá te invitan a seguir un método, pero ¿cuáles son esas señales que hacen que uno viva de visita en su propia casa? Velas y jabones sin estrenar.
Ah, mira.
Velas y jabones sin estrenar. Tener objetos lindos, entre comillas,
claro,
que no se usan, los convierten en decoración estática, que solo junta polvo y ocupa espacio mental. Deja que las cosas se terminen para que pueda entrar algo nuevo.
Tal cual. Tengo una conocida que tenía en su casa unos cuadros que eran como esos cuadros, no es que eran obras de arte, sino esos cuadros decorativos, y tenían esos cuadros el papel film y estaban colgados con el papel film, y era como que vos decís, pero che, loca, no le vas a sacar este papel.
A mí me pasó también a la casa de una amiga, era toda una casa, una experiencia era entrar en esa casa por sus cositas, y también tenía tres, viste, esos que van uno a través de...
Sí, que son de decorativos y que son como estándar, están en varios lugares.
No le sacó el papel tampoco.
Mi amiga tampoco.
Y yo le dije, ¿me estás jodiendo? ¿Hace cuánto tenés eso? Sí. No, como medio año.
Y
sacale el papel. No, porque se estropea.
No, y mi amiga en ese momento me dice, no, porque me tengo que mudar. Y bueno, los guardo para la otra mudanza, para la otra casa. Pero y estás habitándolos en esta casa.
¿Cuándo
y estaba a ponerle a 6 meses de mudanza todavía.
No, deja de joder. No. Che, velas y jabones sin estrenar, eso come energía. Hay que usarlo. Ay. No tengas miedo que se gaste.
No.
Dice que las velas, por lo menos, un poquito las tenés que prender.
Sí, aunque sea un... Sí.
Yo sabés coincido. Que tengo un artificial. No sé simbólicamente qué significará esto.
¿De qué?
Un artificial de a pila.
Ah, que dejan esa lucecita.
Sí, está buena.
Está buena, sí.
Me gasta la pila.
Claro, a mí
se gasta la pila.
Se regasta.
En vez de gastar la vela, gasto la pila.
Claro.
Algo estoy gastando.
Algo estás usando, está bien, no está mal.
Bueno, nos vamos a ir al baño. El botiquín con remedios vencidos del 2022.
No, todo eso.
Les ha pasado de hacer un... Tienen botiquín en sus casas, chicos, básico.
Sí.
Hay que tener un botiquín en su casa.
Sí.
Vos sabés que yo tenía una época que estaba obsesionada, tenía un TOC con las curitas. Estaba llena de curitas, pero
Martina.
Llena de curitas. Abría la riñonera, abría la cartera y tenía por lo menos 2 paquetes de curitas. ¿Por qué? No lo sé.
Porque por ahí caminabas mucho y usabas mucho calzado nuevo y tenías miedo de ampollitas.
Vaya a saber, evidentemente. Bueno, se ve que perdí la costumbre porque hace mucho, mucho años que no compro curita. Pero un algodoncito.
Siempre hay que tener
algo,
primeros auxilios ahí.
Una cintita, ¿no?
Sí.
Para pegarla.
Sí, unas gasas.
Unas
alcohol,
gasas.
Algodón, algún desinfectante.
Claro.
Curita, si podés, mejor.
Voy a comprar,
alguna
voy a
cremita.
Comprar.
Esa
algo.
Que es para cuando te quemás, hay una que...
Tengo.
Sí.
La tengo en la heladera.
Sí.
Me dijeron que está buena porque
sí.
Te la pones fría. Bueno, entonces, y me ha pasado, cada tanto se me traba la cabeza y digo, no, para, ¿hace cuánto están estas cosas del botiquín? Porque aparte son cosas que no podés consumir, viejas.
No sabes,
ya está.
Claro.
Entonces, sí, hace poco hice una limpieza.
Qué bien.
Dice, guardar remedios vencidos es una falsa sensación de seguridad. Crees que estás cubierta, pero ante una urgencia no tenés nada que te sirva. Limpiar el botiquín es dejar de ocupar el espacio mental con soluciones que ya caducaron.
Ah, está muy bueno, es verdad. ¿No te pasa que por ahí, si no consumís mucho medicamento, de repente decís, te quedás tranquilo, tengo este medicamento acá guardado?
Y es una mentira.
Y cuando vas a buscarlo, está vencido.
Es una mentira, pero ay, tu mente dice,
pero
no, tengo el botiquín lleno.
Lo tengo armadito.
¿De qué lo tenés lleno? De mentiras lo tenés lleno.
Claro, de fechas vencidas, está todo vencido ahí.
Polvo sale de ese botiquín.
No. Un problemón.
Bueno, otra. Cajas de mudanza sin abrir.
Oh.
En este grupo, ¿hay cajas sin abrir?
No.
Bien, Chucho, ¿hace cuánto te mudaste?
¿Cuánto hace, Chucho?
Dos años.
Tiralo, Chucho, a eso, regalalo, donalo, porque ya no lo vas a usar si no lo abriste.
Para,
todavía.
Chucho, ¿sabés qué hay en esa caja? ¿Qué hay? De todo, libro. Ay, bien, Chucho.
Vení, Chucho, explícate.
Vos tenés, es tu propia casa, vos tenés tu casa propia, vos tenés
en
cosas
mi casa,
en caja.
Yo no, pero quien me acompaña en la convivencia sí.
Oh, siempre hay uno que cajea.
Sí.
Me dan bronca los que cajean.
Sí, tiene una caja de recuerdos.
Chucho, ¿qué tenés ahí?
Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va?
Bien,
bien.
Muy bien.
Tengo esas carpetas que venían con CDs y DVDs antes.
Ah, sí.
Pero creadas por mí.
Ah, onda, tiene un valor
con emocional. Música vieja, con películas viejas y mucho recuerdo de banderín de Boca de chiquito, un bien. Teclado de Boca de cuando fui al
una cajita de recuerdos tenés.
Sí. Claro.
O cajota.
Y es grande. Ahí.
Lo que pasa es que mucha gente tiene sí, como un, la gente que puede tiene como un cuarto aparte sí. con su vidriera, con todas claro. esas cositas sí, que sí. te digo, me prefiero como Chucho,
y
no guardo en un cajón.
Tiene un cajón de bolsas. Yo tengo un cajón
claro.
de bolsas ahora.
No, prefiero yo como Chucho en una caja que no lo veo y chao.
Bueno, Chucho, yo te voy a decir una cosa.
Sí.
Sos un tipo joven, todavía sí. te quedan muchos
todavía
años.
Queda
no, discúlpame. Te quedan muchos años de vida.
Soy
cada
muy
tanto. Sí, no. Cada sí. tanto, revisa
sí.
la caja y tira algo.
Revisa. Yo te. Sí, ahora.
Porque
caja de recuerdos,
la,
sí.
la tarjetita de bautismo del pueblo
no.
ya fue.
No, ya fue.
¿Vos sabés que la tengo?
El boletín de la primaria ya fue también.
Ya fue. ¿Sabés que encontré un llavero de los 100 años del pueblo que fue
no.
en el 2006?
Bueno, a eso, ¿viste?
¿Mamá no lo recibe a eso? Ese es un buen lugar para
la
llevar.
La muñequita de cerámica que te dieron de la de también del pueblito, tirala a la mierda.
Pero no. él podría hacer una cajita con todas esas cosas y llevársela sí. a mamá y decirle, son mis recuerdos, guárdamelo.
Sí,
y mamá,
mamá
se la tiene que fumar.
¿Mamá? Mamá está limpiando, no, mamá
no,
limpia.
Mi mamá tira todo también.
Bueno, yo te voy a decir, cuando llegue alguien a tu vida
sí.
y vayas a convivir, alguien lo va a hacer por
sí.
vos.
Ah, sí. Sí, alguien lo... Alguien, es que lamentablemente alguien lo vemos
lo
el futuro.
Pero no lo quiero hacer yo, entonces lo dejo ahí.
El futuro te depara que alguien lo va a limpiar.
Dice,
por vos.
Dice, cajas de mudanza sin abrir. Si pasaron meses y la caja sigue ahí, no estás habituado, no estás habitando tu presente. Mm-hmm. Estás viviendo en un tránsito eterno, con un pie siempre listo para irte. Abrir esa caja es decidir quedarte. Es cierto.
Voy a hablar con la psicóloga entonces.
No, pero si son de recuerdos como la
no,
de Chucho,
pero son
no.
de recuerdos, sí.
Si
estamos
es
hablando
de mudanza.
Ponele, ah. situación, me voy a vivir con alguien.
Sí.
Y no desempaco todo.
Ah, ahí sí. Que te quedaron algunas cositas personales que guardás. Y...
O me voy a vivir a una casa nueva y no saco todo, aunque esté solo,
la
sola.
La caja con ollas queda en la caja.
Claro, sí, cubiertos. No.
Y aunque la casa ya tenga ollas, poné las ollas de la casa en tu caja. Vos usás tus ollas, a no ser que sean unas S&TV.
Claro, a no ser que sean muy buena calidad y las necesitamos. Claro. Y las tuyas estén hechas percha.
Nada, nos seguimos pensando. Plantas... en sus macetas de plástico originales. Es decir, ay, las negritas.
Es medio sí. primo del anterior. Es como, no la queremos sacar.
A sí, veces sí, son... no trasladamos por pereza o por no ensuciar. Eso es cierto.
Sí.
¿Qué paja nos da ensuciar?
Sí.
Porque nosotros lo tenemos que limpiar.
Claro.
Pero vivir entre plásticos descartables
sí.
nos quita la sensación de hogar. Pasar ah, no. esa planta a una maceta es finalmente darle la bienvenida oficial a tu búnker. Ah, me encanta.
Ah.
Ay, qué tierno.
Sí, porque es como el trabajo de ir a comprarte una maceta específica, elegirla
sí.
para
sí.
usar, para pensar en dónde las vas a ubicar
sí.
y necesitas esa manera de esa de plástico negro. Negra, horrenda,
sí.
a sacarla.
A mí me faltan 4 macetas poner.
Mm.
Bien.
Sí.
¿Cuánto hace que te mudaste?
De enero.
Ah, bueno.
No,
estamos bien.
Para,
está
febrero
bien.
Diría, porque fue el último fin de semana de enero.
No, está bien, bueno, sí.
Sí. Lo que pasa es que todo es plata, chicos.
Por eso
¿eh?
Te voy a decir, con la crisis económica que hay está
todo
bien.
Es plata, pero sí,
yo,
me toma
yo
el
lo
trabajo.
Bueno que vivo con una experta en botánica, quien me alquila, y ya está plantando para primavera. Plantas
ay,
para primavera.
Bueno.
Ah,
entonces ya tiene las macetas, tiene todo. Yo ya no hago nada. Es como.
Ay, qué suerte.
Yo llego y disfruto. Chucha.
Pero para, vos le alquilás a alguien, ¿qué pasa? ¿Esta persona va a tu casa?
No,
¿qué,
no,
qué,
no.
¿Qué se está metiendo con tu casa?
Yo vivo atrás, en el patio del fondo, y ella vive adelante.
Ah,
entonces, el medio en el patio está lleno de flores. Tengo un limonero gigante que están. Por...
Ay, yo tenía que traerles limones, me olvidé,
nah, bueno.
chicos. Les voy a traer.
Todo chamuyo.
El jueves que. No,
ay,
el jueves
qué
que.
Malo que
el jueves que viene voy a ver cómo están mis limones porque tengo un montón.
Bueno, otra, me encantó. Vivir con luz de consultorio.
No.
Oh.
¿Cómo es la luz de consultorio? ¿Hay una luz de consultorio?
Es la de cirugía, la blanca esa.
Ah, la blanca.
Claro, o tener la lamparita colgando sin el plafón,
sí.
o sin
sí,
nada
sí, sí,
de...
Sí, portalampa, sin un portalampa.
Claro, esa que te
nadie
cuelga.
Nadie puede relajarse en una
no.
sala de
no.
interrogatorios. Si tu living tiene una misma calidez que una guardia de hospital... Tu casa no estará abrazando.
Total.
Dice, no te está abrazando, te está expulsando. Pásate a la cálida, dice.
Ah, es verdad, las
yo
cálidas.
Yo entré en otra. Un amigo, fui a lo de un amigo y compró esas lámparas que cambian de luces con el teléfono y le puso luz violeta. Violeta, pero tranqui. O sea, no violeta, una morada. Pero
este color medio tranqui,
claro,
sí.
Y como que te abraza.
Bulo.
No, a mí me da bulo también, chicos.
Bulo, pero me encanta. A veces,
sí, no,
que, a veces hay que bulear la casa.
Claro, hay que bulearla.
Si
hay
la
que
casa darle... va a ser el hogar, tal cual. Va a ser el momento de encuentro, va a ser el momento
hot. Vos sabés que tenés razón.
Va a ser, sí, está bien. Va a ser, están buenas esas porque las
hay
vas cambiando.
Hay momento que necesitas la dicroica, que el fluorescente que te ilumine la cebolla. Que sí, sea todo la casa.
Sí. Yo tengo la...
¿No les pasa? Yo puse abajo un tipo un fluorescente, algo así.
Claro.
Porque no hay nada más feo que estar cocinando con poca luz. ¿No les pasa?
Tengo abajo de la alacena esas luces, esas sí están buenas.
Las dicroicas.
Es LED,
sí,
es LED.
¿Cómo
LED
están buenas? Esas dicroicas.
Claro. Y también tengo, por mi hija, que todos deben tener las lamparitas de luces de colores.
Claro, sí.
Que en su momento se la compré cuando ha hecho fiestas mi niña en casa.
¿El aro o la tira de LED?
No, la que es la lamparita que la enchufás directamente, sí, y que hace, parece, de boliche.
Pues
y esa está buena para ambientar, para decir, sí, hagamos boliche.
¿Acaso cuando fletan a tu nena, vos hacemos no te haces boliche, una fiesta con tu marido?
Hacemos boliche con todos.
Pero
todos
una luz blanca como esta yo no podría tener en casa.
No, no. Bueno, yo tengo una luz blanca, eso, pegamos una LED abajo de la alacena para poder ver. Porque a mí ahí no me interesa claridad, a mí me interesa ver.
Tengo varios de estos foquitos en casa. Tengo chiquititos.
Sí,
tengo.
Seguimos. Dice, alfombras que... Ah, está buenísima. Alfombras que se deslizan y te hacen...
alfombra voladora
que se deslizan y te hacen tropezar.
¿Cómo?
Si cada vez que caminas tenés que acomodar la alfombra porque no tiene antideslizante, tu casa te está poniendo trampas. No invertir en que el piso sea firme, ese es aceptar vivir de manera incómoda.
Eso es cierto.
El piso firme siempre.
¿Estamos hablando la del baño, la chiquita o...?
La que quieras.
No, viste que hay mucha gente que tiene en su living alfombra.
Sí,
y
ahora
la alfombra,
todo es alfombra.
Claro, es media gruesa y cada vez que te levantás del sillón tropezás con
la alfombra. O pasás a abrir la puerta y te tropezás.
Claro, esas no son tan recomendables.
Estaba pensando en comprarme una de esas para el living. ¿Son limpias? ¿Son sucias?
Son sucias,
¿no?
Y si son finitas, tiene que ser como muy angostita, ¿no?
Sí,
muy,
claro.
No tiene que tener mucho diámetro.
A veces, por encajar en este tipo...
Aesthetic,
¿no?
De Pinterest.
Como hablábamos el otro día, por encajar, por tener la casa bonita,
todo muy pobre.
Preferimos tropezarnos con la alfombra.
Claro, ahí me...
Y no estar cómodos, no estar tranquilos, no estar bien, ¿no? A veces son esas incomodidades que uno se adapta.
Sí,
y no, está
no.
Bueno.
Te van
no. Una es preferible para el sillón o una mesita ratona o esas mesitas que son altas, que son movibles.
Sí.
Una de esas, más que la alfombra.
Bueno, ropa de cama vieja. O que no te gusta. El dormitorio es tu refugio más sagrado.
Total.
Cuidar lo que no se ve, pero se siente, es descuidar tu derecho a descansar y al placer privado.
Bien.
A veces tenemos medio abandonado el dormitorio, porque como son pocas personas las que van al dormitorio...
Habla por vos, Florencia. No sabemos.
No sé.
Acá somos tres.
No,
capaz que
no
Chucho
sé, pero a ver, va alguien a visitar a tu casa, lo primero que haces es ¿pasa al dormitorio? No,
puerta cerrada.
Yo vivo en un monumento, así que
así.
Claro, por eso no.
Quien entra va.
Es cara encima la ropa de dormitorio,
la ropa blanca.
Pero
ropa
blanca. Sí que siempre, cada vez que viene alguien, tengo acomodado.
Claro, tenés que tener buena vista.
Hay que estar acomodada. Buena vista y buen tacto. Buen olor,
si viene alguien, haces bollo, la metes en el placar.
Una perfumina.
Claro, Chucho tiene que tener buena perfumina y una linda manta que se vea como lindo.
Claro.
Después adentro no sabemos cómo están las sábanas y el resto, pero por lo menos para...
Claro, y una buena campana que te chupe el olor a churrasco. Porque si es un monoambiente, ¿viste?
Hay buena ventilación, por suerte.
Ah, qué suerte.
Bueno, dice, paredes blancas o vacías, no por elección.
A ver.
¿Okay? Está bien.
No colgar un cuadro o pintar por miedo a arruinar la pared o a aburrirte, es en el fondo miedo a tomar decisiones y echar raíces. Ay, me encanta. Tu casa necesita que te la juegues por ella, dice acá.
Sí,
para...
Carajo.
Para...
Jugátela por tu casa, loco.
Hay que pintar la casa, gente. Dejémonos de joder.
¿Por qué no estamos pintando las paredes?
Necesitamos pintar.
Un amigo pintó de este verde como el croma y un naranja.
Ay, no me gusta.
No, verde y naranja no.
Y decía, ¿qué es esto?
No, yo tengo
esto es un bar del pueblo.
Un tono blanco. Yo tengo blanco pintado, no es tono blanco. De la...
Sí.
Y tengo un verde muy suavecito, un verde agua.
Ah, bueno, blanco, sutil.
Y en algunos lugares nada más.
Te las jugaste por tu casa.
Sutil.
El problema es cuando uno no cuelga por miedo.
Okay.
Ahora, si es una decisión... No, me gusta así la pared blanca.
Claro.
Limpia, virgen.
Sí.
Poluta.
Sí. Blanca es complicada.
Bueno,
yo ahora estoy por colgar una bici.
Me gusta.
Una bici retro, ¿eh?
Queda re canchera. Bueno,
una bici bien. Retro.
¿Cómo es de grande?
Y una bici.
Una
bici.
Grande.
Es la bici que se compró mi viejo a los 8, 10 años.
O sea que tiene. Colgala.
50
años. Escucha, ¿la vas a poner de costado o paradita?
Paradita, cosa que se pueda sacar.
Ah, la vas a usar.
Sí.
Sí.
Es de esas finitas con ruedas finitas.
Es muy canchete.
Me gusta, sí, va a quedar linda.
De carrera.
De carrera, sí.
Sí, mi hermano tenía una.
Va a quedar linda, Chucho, así.
Muy bien.
Más que nada para no dejar la pared blanca, porque es una gran pared blanca, y dejar un...
¿Y un cuadri?
Y sí, tenía pensado. Tenía pensado unas mini patinetas.
Ay, también. Pero para, ¿lo pones porque es de moda o porque te gusta realmente?
No,
porque querés vestir tu casa.
Yo ando en patineta. Ando en longboard también. Bien. Entonces como para tirar un poquito
De magia.
Sí,
muy bien, muy bien.
Claro, llega alguien y dice...
¡Wow! Mirá todo lo que
estimula
hace.
El pelo.
¿Usás algo de todo,
esto? No, sí.
Yo una vez fui a la casa de alguien que estaba lleno de instrumentos musicales.
No, un
y montón. No tocaba ninguno.
No tocaba ninguno.
Ay, me
bueno,
muero.
Pero estaba.
Bongo.
Nada.
Cajón peruano.
Y no tocaba
guitarra,
nada.
Guitarra, teclado, nada toca.
No, qué desilusión. Dejate de joder, claro. Encima no toca nada. No, olvídate. Tanta plata gastada sin necesidad. Yo creo que estoy en busca de un cuadro que quiero y que...
A ver, gente, si la podemos ayudar a María Marta.
No, no es un cuadro de... No, es una fotografía que quiero.
Bueno.
De quiero hacer una fotografía grande en un lugar, quiero ubicarlo para observarlo cada vez que me siento en ese lugar.
¿De qué?
Que
es
de una de la playa. Quiero...
¿Es una foto tuya?
Sí, entonces tengo que mandarla a hacer... Y...
En grande, en tipo en cuadro.
Pero es solo una playa.
Es el mar y la arena que se ve y el horizonte, digamos.
¿En qué playa
siento
fue?
Que me va a dar. Esa creo que es de Chapalmalal. Ah, no, es de acá.
¿Y en el living
mucho.
O en tu cuarto?
No, en el living. En realidad no es en el living, es en el comedor.
Bien.
Okay. Así
que... ¿Va la televisión en el cuarto?
Depende.
Yo tengo un ambiente.
Lo de Chucho iría todo.
Si pudieran elegir.
Depende del lugar donde
si
mire.
Si puedo elegir, no.
Cuando era más.
Para mí no va.
Para cuando yo era más joven la usaba.
Sí, iba. nos grita de allá.
Para yo cuando era chica me dormía con la tele.
Y sí, no
la
está
necesitaba.
Mal.
Lo que pasa es que es otro estímulo y para dormir tenés que estar limpio.
No, ya no tengo.
Yo toda la vida fue sin tele, pero después con los años me malacostumbré. Hoy un poquito la extraño, pero bueno, ya está.
No, yo al revés. Yo de chica, tele. Sí. De adolescente, más joven tele. Y ahora ya no.
No, es imposible.
Bueno, detalles, cositas que hacen que uno esté de visita en la casa, bueno. Y no se apropie. Otra de las cosas que me parece terrible es las personas que no arreglan la gotera de los cueritos. Loco,
no,
arregla la gotera. Conozco gente que hace años que le está goteando la cocina y el baño, por ejemplo.
Y es difícil.
Posta,
hay gente que no sabe. Yo en mi caso particular no sé nada.
¡Paga un plomero! ¡Posta!
Yo en mi caso particular no sé nada, pero no gotea nada, por suerte.
No, eso tengo... te come la energía.
A un amigo se le salió el la bacha directamente, entonces le cae el agua abajo. ¿Y qué hizo? ¿Arreglarlo o no? Le puso un balde abajo.
Mirá,
entonces
lava los platos.
Y cuando se le llena el balde,
vuelve.
Tira el balde.
No. En mi casa eso no pasa, por suerte.
Bueno,
tengo gente que se dedica a eso, entonces no.
Bueno, señores y señores, estamos 3 de la tarde, 29 minutos. Les quiero contar algo antes de cerrar este bloque. Hoy cerramos el programa con un par de entradas que vamos a estar sorteando del Festival Brosa en el Hipódromo de La Plata desde las 15. Todas las bandas platenses juntas. Poli de Señor Tomate, Yamán y Los Hombres en Llamas, Pérez, Carmen Sánchez Viamonte, Mora y Los Metegoles. Bueno, un montón de artistas que se van a presentar en el Festival Brosa en el Hipódromo de La Plata desde las 15 horas mañana sábado. Nosotros hoy, cuando cierra el programa, vamos a hacer un sorteo de 2 pares de entradas para este Festival Grosa. Nos tenés que mandar un WhatsApp en el 221-508-2447. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Las Demás.
Vivo un sueño hace años. El frío en el alma.
como espadas, pinchando los cuerpos en agua. Pero está todo bien. Tengo perros que me cuidan bien. Tengo amigos que me guían. El aire es espeso, una asfixia.
Estás en la UNE.
La UNE.
vive en el océano de las emociones.
La otra en el futuro del metaverso.
Piscis y Acuario.
La sensibilidad de Flor y el radar de Dani.
Las demás. Cuando el horóscopo
se encuentra con la realidad.
La radio, la charla dice del arranque empezada. Hay una frase de un libro de Rosario Blefari que dice: la mejor manera de cuidar es usar la empecé a implementar. La mejor manera de cuidar es usar.
Bien, Rosario.
Funciona. Participo por las entradas, porfa. Abrazo, Juani. Juani, gracias por estar ahí. Claro, hablábamos de cuando uno está de visita en la casa porque no usa las cosas, ¿no? A usarlas, chicos, sí. A usar la lavandina, a usar
no se va
a limpiar la casa.
Claro, primero, principal, limpiar la casa. Segundo, se va a gastar, bueno, en algún momento hay que usarlo igual.
Qué miedo que nos das cuando las cosas se gastan, ¿eh?
Sí, cuando no te queda mucho.
Bueno, dicho esto, esta era divina la tiene con data traviesa. ¿Cómo andás,
hola,
mi amor?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Tini.
Muy bien.
También tenemos que decir, si nos está escuchando Dani y Anibel, y que le mandamos un beso muy grande.
Un beso, yo la Dani. Extraño, la Dani.
Y Dani, si es, escucha. Escucha, Dani.
Volvé, Dani.
El papelito.
Mirá lo que pasa cuando no estás.
No, terrible. Qué mal.
El papelito de la traición, diría yo. ¿A qué no sabes quién trajo un bombón de pistacho?
¿Podés? Adivina.
No. A todos, ¿eh?
Se puso, se enteró que no venías y dijo, voy a llevar chocolate.
Fue María Marta Calcopietro.
Fue casualidad, pero tengo...
Fue casualidad
porque
las casualidades no existen.
Los vi y dije, esto merece estar en la mesa de la 97 UNE.
Gracias, compañera.
Total. A las 3 de la tarde.
Gracias merece. Por cubrirla, Dani, y traer estas cosas.
Merece estar en esa mesa.
Deja la vara alta igual, ¿eh?
Siempre.
Mira, esta semana dice que Yanibeli se compró un horno y prometió que iba a traer una torta.
Sí. Ah, bueno.
¿A vos te la trajo?
No, yo no vi nada.
Yo no puedo reclamar, pero tengo uno guardado para ella.
Bueno, muy bien.
Ay, son más lindas, María Marta.
Sí,
son demasiado buenas.
Sí, no, sí. Se zarpa. Te pone la barra alta, vos te sentís una mierda, lo de María Marta, ¿viste?
Siempre la barra alta, gente.
Bueno, Tini, ¿cómo andás, mi amor?
Muy bien, muy contenta.
Estás muy empeluchada hoy,
estoy
me
muy
encanta.
Empeluchada, pero, ¿viste? Varias capas tengo.
Sí,
como... Soy como una cebolla.
Sí, me gusta.
Son todas ropitas, pero una debajo de la otra.
¿Hacé llorar también?
¿Eh?
¿Hacé llorar como la cebolla?
Obvio, también.
Y un poco también, está bueno.
Soy peligrosa, yo, ojo.
Wow.
Alguien que me hizo llorar mucho fue la despedida con mi madre hoy, porque estuvo de vacaciones acá en mi casita una semanita, que vino a festejar su cumpleaños número 59.
Qué joven tu madre,
super diosa.
Así que, nada, lloré.
Ay, no le pongas eso.
Chucho, qué malo.
Pero para, seamos sinceras. Por un lado, menos mal que se fue, porque ya era demasiado tiempo.
Chicas, venía respirando en mi oído, pero...
Te limpió la casa, te hizo compras.
Obvio, hoy me hizo compras, me compró unas zapatillas divinas. Ay, no me puedo quejar.
Sí, viste. Te limpió, te ordenó, te dejó todo prolijo.
Sí.
Buen perfume, buena perfumina.
Pero es cierto, no está acostumbrado a vivir con la madre.
Claro,
no, pero
de nada a todo.
Ahogado,
es como
todo bien,
sí,
amamos,
pero me encantó,
mamá,
me encantó que se haya tomado un tiempo para venir, para elegir festejar su cumpleaños conmigo. Me dejó una frase muy linda, muy simbólica, que la atesoraré siempre. De hecho, me la llevaré hasta el día de mi muerte, que capaz ustedes la conocen porque bueno, es bastante histórica. Mi vieja es muy de los refranes.
Ay, la amo.
Es muy de los refranes. Entonces, cada vez que vos le contás algo y te tira un refrán. Y una que me tiró, que es un poco reversionada, porque es distinta, pero es muy parecida, es de acuerdo al culo son los azotes.
Ay.
¿La tenían?
Por favor, no. Pero,
la Chucho la tenía.
Chucho. ¿Cómo sería?
En realidad, la que, digamos,
la
histórica,
madre, claro.
La frase madre es de acuerdo al lomo son los azotes. Pero mi madre un poco la gentilizó, la llevó a un lado más kinky.
Claro, muy bien. La adaptó para nosotros.
Si tenés un buen lomo, vas a recibir los peores azotes.
En realidad
si
es como
lo tenés trabajado al,
mientras más espalda tengas para ciertas situaciones es más, digamos, es mayor la tolerancia,
la carga, como
claro.
Entre todo eso lo que te dijo fue vos podés con eso y podés con muchos más, así
claro,
que
buena
ojo,
espalda te da, claro,
algo así que
me,
ojo,
me
tranca, tranca,
así que
vos
cuando
podés
gente, si ustedes no saben de qué va mucho el refrán, es
se los
eso.
Explique yo,
la amamos,
claro.
la amamos
sí, y se puede usar para muchas cosas esa frase, así que ustedes úsenla con tal
y
con
si
tal
vas
libertad.
Mucho al gimnasio,
bueno, gracias por compartirla.
No, por favor, esto es conocimiento que hay, sobre todo es conocimiento de mi madre, así que habría que compartirlo.
Obvio.
Hoy les traigo algo que tenía muchas ganas, ya verdad que hace bastante que venía con muchas ganas de hablar de esto. Porque bueno, vieron que la novela gráfica, la historieta, el cómic, como que siempre se lo lleva para un lado muy infantil, que bueno, que solamente sirve para entretener a, bueno, esas infancias, capaz para abordar temas con unas temáticas de superhéroes, vieron, como dice, desde un lugar capaz un poquito banal, pero hay historias que han contado cosas muy importantes, que han hablado de nuestra historia a lo largo de muchos años. Siempre tenemos este prejuicio con los cómics, con las novelas gráficas, pero hoy les voy a hablar de una que ganó un premio Pulitzer en el 92 y es la primera y única novela gráfica que ha ganado un premio de esa magnitud, porque es un premio Pulitzer, es bastante importante.
Sí.
Les quiero contar de Maus, una novela gráfica que habla del Holocausto. No sé si la tenían o si la conocen.
No.
Gente, si quieren, si alguien está ahí escuchándome y conoce esta historia, porque bueno, es bastante, viene de los 90 también, se publicó en los 80 y se terminó de publicar en el 91.
Sí.
Y en el 92 es que este artista Art Spiegelman recibe este premio, lo cual para la comunidad del cómic, de las novelas gráficas, fue como una caricia, porque de repente se empieza a tener más en cuenta el rol de estos artistas. Y esta obra habla, como les contaba, de la experiencia de una persona que vive esta situación tan terrible, que fue básicamente después de la Segunda Guerra Mundial y el horror de Auschwitz, perdón por la pronunciación. Es un experimento, este se trata de un experimento visual donde este artista habla un poco también de su historia. Es algo, tiene como unas cuestiones autobiográficas, porque está hablando de la historia de su padre, que vivió el Holocausto, que estuvo ahí, que escapó por suerte de esa situación con quien también es su madre, la madre del artista.
Pudo escapar. Es una historia real.
Pero lo interesante de esta historia es que, no sé si pudieron ver la portada, está contada a través de animales.
Ahí había ratoncitos.
Había ratoncitos que de alguna manera encarnaban a las personas, digamos, que estaban presas de su libertad por los nazis, ¿no? Los nazis eran los gatos, los yanquis eran los perros, como que eran todos interpretados por animales.
Y el enemigo sería un gato.
El enemigo, en este caso, los nazis serían el gato, los gatos. Ustedes se preguntarán, che, pero ¿por qué me pones animalitos con algo tan crudo, con una historia tan tremenda? Como siento que hasta capaz para alguno puede ser ofensivo, me estás hablando de algo totalmente serio y me venís con animalitos. Pero hay algo muy, la verdad que acá hay una respuesta que también trae un poco lo que es el cómic y la historieta, que es una respuesta irónica a lo que venía implementando el nazismo, el Hitler, que no sé si han leído o han visto, que en esa época Hitler mencionaba a los judíos como ratas, claro, como bichos, como peste. Entonces esta era como un juego, una ironía a esos dichos que realmente estuvieron, o sea, en el momento más oscuro, en ese momento se los llamaba así los judíos, como ratas, como pestes. Entonces ellos hacían él hacía esta ironía con estos personajitos, además de que no hay una cuestión con el voyeurismo del horror, viste, que hay, que no sé, como que pues de alguna manera, por más que pongas a humanos, a personas dibujadas, como que capaz eso como que satiriza un poco, o incluso también lo lleva a un lugar muy como que, no sé, como que...
Sí, como para poder contarlo también, ¿no?
Claro, y aparte como que encasilla.
Claro.
Porque de repente te empezás a fijar mucho en los rasgos de esa persona. Y estamos hablando de también una historia muy cruda, que por más que vos ves ratoncitos y gatos, claro, no se guarda nada.
Claro.
Es muy, muy cruda la historia.
Las imágenes son crudas.
Las imágenes son crudísimas. Está hablando de la historia del padre, que además, en paralelo también, está se ve el presente y el pasado. Como que a la vez también se puede ver como... un ratoncito encarnado también como el artista, que ahí lo vemos, lo entrevista al padre. Entonces, en presente está entrevistando al padre, que el padre ya más grande, ya contando toda la historia, como que tiene este paralelismo de también a la vez contar lo del pasado. Entonces, como mientras te va narrando en presente todo lo que el padre dice, después en otras viñetas te cuenta lo que, digamos, el padre te está contando, ¿no?
¿Y esos cuántos tomos fueron? ¿Cómo es?
Fue como que repartido en varias viñetas a lo largo de los 70, de los 80, para que después en el 91 se comprimiera todo en dos volúmenes. La verdad que es bastante interesante cómo él fue contando y fue hilando toda la historia del padre, porque él fue grabándolo. Esto, digamos, fue la parte que no está dibujada, ¿no? Él fue grabándole una videocasetera, fue grabando todo el testimonio del padre. El padre, una persona muy sufrida, obviamente, un padre que perdió a su mujer porque se suicidó. Ambos habían escapado de esta situación y la madre no logró superar esta... Un poco también comprobando que el sufrimiento después sigue, ¿no? No es algo que decís, bueno, soy libre, ahora puedo vivir mi vida. Es algo que te persigue. Estamos hablando del holocausto, gente. Así que, básicamente, te está contando todo lo que es la historia del padre, cómo es la clandestinidad, cómo sobrevivió a ese encierro y cómo terminó en Estados Unidos luego con su mujer, que años después se quita la vida. Para ese entonces ya igual había tenido un hijo, que era este artista, que decide narrar la historia bastante autobiográfica de el padre. Y la verdad que es bastante movilizante. De hecho, ha tenido bastante controversia, porque en el 2022, por ejemplo, las escuelas en Tennessee, para ser más exacta, bueno, ¿viste como esta historia Come Tierra?
Sí, sí, que
lo mismo. Es lo mismo, exactamente lo mismo, solamente que acá, bueno, capaz había, como era era gráfica la cuestión, capaz, no sé, había ciertas palabras que capaz no estaban adecuadas para las infancias, pero bueno, gente, se puede traducir, no sé, se pone otra palabra. Cuestión que querían sacar al libro, porque para algunas escuelas en Estados Unidos era como una bibliografía casi obligatoria.
Ah, sí.
Sí.
Mirá.
Sí, sí, sí.
Mirá la importancia que,
sí,
que cobró.
Sí. La verdad que es bastante importante.
¿Y eso estuvo publicado solo en Estados Unidos?
Se publicó en todo el mundo.
Ah, en todo el mundo.
En todo el mundo. Después
acá llegó.
Acá llegó, sí, de hecho se pueden conseguir, pueden ir a comprarlo, o sea, vos buscás y están los dos volúmenes a disposición. La verdad que ahí estamos viendo imágenes, miren para qué.
¿Por qué? Estamos viendo una de las imágenes, ¿no? Y hay una persona que está sentada en un escritorio.
Así
como
es.
De dibujo, y está con un cigarrillo, atrás hay un soldado, pero es una persona que tiene una careta.
Claro, al final del cómic Jack como que se va describiendo a un personaje, al autor de hecho, haciendo como una crítica también, porque justo en esas viñetas ya como que terminaba el libro y también mencionaba un poco, como ya el libro se venía editando y publicando, ya estaba teniendo bastante trascendencia,
sí,
ya cuando se publicó, digamos, el libro entero. Y ahí es donde él básicamente contaba de lo mucho que de cómo estaba teniendo efecto esta trascendencia, ¿no? Del cómic, de la novela gráfica, que querían hacerla llevarla como a la animación, querían hacer una película, querían hacer varias cosas, pero el autor se negaba a todo esto. Entonces, como que, bueno, más o menos contaba de cómo estaba viviendo esa experiencia, ¿no? De con un padre que ya en el 82 había fallecido. Entonces, años después es que esto trasciende, en el 92 es donde hace el boom con este premio Pulitzer. Y bueno, básicamente está en las últimas páginas te cuenta su experiencia como autor. Y ya con la careta, como también dando a entender que como que a él le pusieron esa máscara, ¿no? Como que de alguna manera su historia hizo que tuviera esa máscara, que es la del ratón, ¿no? Que él no eligió ser eso que le tocó, por así decirlo, ¿no? Entonces por eso es como que tiene esa máscara, es como que esa historia que le tocó y esa historia que también le nació contar, ¿no? La verdad que es una historia que me gustaría que todo el mundo conozca, porque la verdad que yo a veces me pregunto, bueno, acá en Argentina, ¿qué onda, no? Porque a veces te despierta decir, acá vivimos unas situaciones bastante complejas, vivimos en un país donde no siempre hubo democracia. Sí. Y hay algunas historias acá, de hecho hay algunas que seguramente conocen, por ejemplo el Eternauta, que si bien no habla concretamente de la dictadura, podés ver ahí unos esbozos de lo que fue la situación, ¿no? De estos, hablando de estos enemigos invisibles. Después, por ejemplo, tenemos el ESMA, que es de Juan Carré e Iñaki Echevarría, no sé si lo conocieron, fue publicada en el 2019, y habla un poco, bueno, a veces tengo para contarles, es una obra de periodismo gráfico, reconstrucción histórica, basada en las crónicas judiciales de los juicios a las juntas y las causas posteriores, recorre el funcionamiento del mayor centro clandestino de detención del país. Eso, por ejemplo, es de estos artistas de Juan Carrá, Iñaki Echevarría, que yo la verdad que traté de buscarlo, pero no lo encontré disponible.
Claro. Pero a mí lo que me gustó de lo que vos trajiste es que eso era en un formato de historieta.
Claro. Bueno, esto es lo mismo, ¿eh?
Ah, este también.
Sí.
Ah, está bien.
El formato historieta. Creo que también tiene imágenes de archivo también.
Ay, qué lindo. Es como
que, sí, claro. La verdad que yo re quería conseguirlo porque, de hecho, lo conocí por investigar sobre Maus. Dije, bueno, acá en Argentina, ¿qué onda?
Claro.
Además del Eternauta,
algo,
¿no?
Sí.
Y después, esto Agustina Tertelín me va a tener que guiñar el ojo porque esto lo tuvimos al artista acá, no en el piso, pero sí por videollamada cuando existía Gravedad Cero. Tuvimos a Nacha Bollenweider, que hizo una novela gráfica llamada Notas al Pie, que recorre la historia de eso, también bastante autobiográfica, donde ella va en el tren y según la ventana que se topa, cuenta más o menos una historia, y acá es donde ella decide contar la historia de su tío, que fue desaparecido de la dictadura cívica militar en Córdoba, y bueno, esa es otra de las novelas gráficas donde básicamente te cuenta más o menos de una manera bastante concreta y seria la historia de este país, ¿no? Y bueno, después tenemos a la Eternauta, que ya más o menos le contaba. La verdad que a mí me agradó saber que existen historias concretas que hablan de nuestra historia como país. Y bueno, para mí tiene que haber muchas más, porque sé que hay muchas más. Y bueno, de lo importante que es también poder abarcar otros formatos, ¿no? Porque siempre tratamos de
ahora,
vemos algo más serio como la novela, como la... Sí. Como la literatura, pero las novelas gráficas también tienen todo el poder para poder comunicar esas cosas, ¿no?
Por un lado, digo, qué interesante y qué necesario a estas personas como ser humano poder, cuando uno sublima ese dolor,